Hoy nos vamos a mover en el terreno de la psicología del trabajo y de las organizaciones. Una de las principales tareas del psicólogo del trabajo es la selección de personal, un cometido importante por sus repercusiones para las personas y para las propias organizaciones, y un campo que tanto desde la perspectiva profesional como de investigación presenta importantes novedades. Novedades, nuevos desarrollos en selección de personal que vamos a comentar hoy con la ayuda de Amparo Oscar Segovia, profesora en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, profesora de Selección y Desarrollo de Recursos Humanos, entre otras asignaturas. Amparo Oscar, buenos días y bienvenida.
Buenos días.
Bueno, ¿en qué sentido vamos a hablar hoy de novedades en este ámbito de la selección de personal? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Los métodos de selección, los criterios, los indicativos, los resultados? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de novedades?
Pues como veremos a lo largo del programa, se están produciendo avances en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito de la investigación, como en el ámbito de la metodología, con la incorporación de las nuevas tecnologías, como toda una serie de cambios relacionados con la legislación que van a suponer también avances importantes a este ámbito.
Bueno, ¿cuáles son los avances en investigación más significativos?
Pues en el ámbito de la investigación, como en otros ámbitos de la psicología, uno de los avances más importantes es el desarrollo de los metaanálisis. Los metaanálisis, que como ya se ha comentado en otras ocasiones, pues son análisis estadísticos que aglutinan gran cantidad de investigaciones, permiten ya hablar en general de cuáles son las relaciones entre las variables. Es decir, ya no estamos hablando de un estudio en concreto con una muestra concreta y con unos resultados concretos, como muchas veces pues yo oigo en el telediario, por ejemplo, que salen con un estudio que no sabemos ni la muestra, pues resultados absolutamente que apabullan al lector o al que está oyendo esos resultados. En el metaanálisis lo que hace, como digo, es aglutinar una gran cantidad de información, entonces sí que podemos decir que esas dos variables están relacionadas. En el ámbito de la selección de personal, los metaanálisis ponen de manifiesto que los mejores métodos para seleccionar personal son las pruebas de inteligencia, algo que también pues se ha cuestionado en muchas ocasiones, etcétera. Pero bueno, no hay duda en estos momentos y con la investigación disponible, como digo, de que la mejor prueba es una prueba de inteligencia. ¿Por qué? Pues porque la prueba de inteligencia lo que te está diciendo es que esa persona va a poder actuar en las situaciones que se le presenten, novedosas, cambiantes, estresantes, etcétera, va a poder actuar y responder de forma adecuada. Por eso es la importancia de esta variable. Y después, las muestras de trabajo, que es lo que, es decir, pues todas aquellas pruebas que lo que hacen es imitar lo que haría esa persona en el puesto de trabajo. Tradicionalmente, pues las pruebas de mecanografía que siempre se han utilizado en las oposiciones, eso sería una muestra de trabajo. Y también las entrevistas estructuradas, que también sobre esto pues se ha hablado mucho. La entrevista en general es muy poco válida y muy poco fiable, pero cuando la estructuras y preguntas por aspectos relacionados con el puesto de trabajo, sí que es válida. Es decir, ya el consultor que quiera llevar a cabo un proceso de selección válido y fiable sabe que utilizando esos tres instrumentos va a poder obtener resultados pues adecuados respecto a si esa persona es o no válida para ese puesto de trabajo.
Sí, que son los indicadores más fiables.
Efectivamente.
Entonces, ¿dónde queda, por ejemplo, los otros muchos más tradicionales, como el nivel educativo o la edad o la experiencia, desde luego?
Efectivamente, pues es que es realmente pues curioso y llama la atención. Es decir, si siempre se comenta la importancia de la edad o la importancia del nivel de estudios, pues la investigación lo que pone de manifiesto que eso no es lo más importante. Más allá del nivel de estudios, lo importante es, como digo, la inteligencia de esa persona. Y el nivel de estudios no correlaciona con el éxito de esa persona en el puesto de trabajo. Es decir, los valores son especialmente bajos, es decir, pues con correlaciones bajísimas que dicen que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
O sea, esa sería una de las novedades, una de las cosas sorprendentes que ponen
sí,
de manifiesto,
sí, que habría que poner
estos estudios, desde luego. Otro también es la experiencia, eso de, bueno, imprescindible experiencia, pues estas investigaciones también lo ponen un poco en entredicho, o bastante.
Efectivamente, sí, porque la experiencia, lo mismo, es decir, tener experiencia en un puesto de trabajo no garantiza que en futuros puestos de trabajo o con futuras situaciones hay que tener en cuenta que las organizaciones en estos momentos viven pues cambios muy importantes, la necesidad de competir, de ser cada vez más eficaces, etcétera, pues hace que los empleados deban asumir cada vez nuevas tareas, nuevos retos, nuevos objetivos, y para eso no necesitas tanto experiencia como sí capacidad de adaptación, que eso le da la inteligencia.
Uh-huh. Y la edad tampoco.
Y la edad tampoco, efectivamente. La edad, es decir, la edad, la edad incluso correlaciona negativamente. También hay estudios muy interesantes que ponen de manifiesto que en los programas de reestructuración de muchas empresas siempre es mucho más sencillo pues despedir o dejar fuera a la gente con más edad, pues porque bueno, siempre hay menos problema por parte de sindicatos, la persona pues asume que ya tiene una edad y se puede ir de la empresa con más o menos problemas y tal, pero claro, de la empresa también se van conocimientos muy importantes que esa persona ha ido desarrollando. Entonces por eso lo de la edad pues en realidad es un factor, como decimos, pues es bastante bastante negativo el tenerlo en cuenta tal cual era.
Uh-huh. Bueno, entonces, resumiendo, según estos estudios, la inteligencia, las pruebas de inteligencia, uh-huh. las pruebas de tarea, de una uh-huh. tarea relacionada directamente con el trabajo que se va a desempeñar.
Para ver si la persona lo sabe hacer o tiene habilidades, se le ve ya, pues eso, el aire, la gracia o uh-huh. tal. Es decir, estas son las pruebas pues que siempre se ha hablado mucho también. Pues todo lo que es las pruebas que se hacen en los centros de evaluación, por ejemplo, pues simular una venta. Eso estaría dentro de lo que es una prueba de simulación, hacer una exposición en público, una entrevista de grupo, pues para evaluar qué aspectos se ponen en, es decir, pues si la gente tiene capacidad de convencer a compañeros, de negociar, etcétera, todo ese tipo de pruebas.
Uh-huh. Bueno, y luego la entrevista estructurada, que
y la
decías.
Entrevista estructurada, efectivamente.
Y según estos últimos estudios también, pues la experiencia laboral no garantiza que el trabajador sea el más adecuado. Ni la edad tampoco es un factor determinante para que sea un indicador positivo y eficaz de cómo va a desempeñar su trabajo, ¿no? Bueno, otro aspecto importante que está dando lugar también a novedades en la selección de personal es el uso de las tecnologías de la información. ¿Qué resultados de la investigación sobre este tema?
Pues sí, también como en otros ámbitos, las tecnologías de la información, Internet, está suponiendo avances muy importantes en el ámbito de la selección. Fundamentalmente, y en estos momentos, en el ámbito del reclutamiento. Los avances en selección son todavía limitados, pero en el reclutamiento, es decir, en la fase de atraer al mayor número de candidatos posibles y candidatos válidos para ese puesto de trabajo, claro, Internet pues es un medio pues claro que ofrece unas posibilidades grandísimas, ¿no? Es decir, pues si siempre se han puesto anuncios en el periódico, se ha hablado con compañeros que podían dar nombres de candidatos adecuados, etcétera, etcétera, claro, Internet abre un espacio.
Llega a todo el mundo,
efectivamente. Entonces, claro, esa es la principal novedad respecto al uso de las tecnologías.
En reclutamiento.
Porque, como digo, en selección es mucho menor el avance todavía. La investigación lo que debe poner de manifiesto es si las pruebas que ya se están utilizando en selección, pues lo que estamos diciendo, es decir, las pruebas de inteligencia, etcétera, etcétera, las pruebas de personalidad, si son válidas en un contexto de realización, en un contexto real, son igualmente válidas a través de Internet. Pero claro, se introducen numerosos factores que pueden hacer que el nivel de validez y fiabilidad no sea la misma. Es decir, pues la rapidez con que somos capaces de procesar una información a través de la pantalla, las habilidades cognitivas que se ponen en marcha a través de esa tecnología son diferentes. Entonces, todavía la investigación no ha señalado qué variables están ahí influyendo y que pueden hacer que esas dos tecnologías, pues no sean, esos dos medios no sean similares. Entonces ahí también pues la investigación tiene mucho que decir en estos momentos. Es decir, no se puede traspasar simplemente una prueba de lápiz y papel a la red uh-huh. y pensar que va a ser lo mismo. Eso no se puede hacer, pero ahí también por eso tenemos mucho trabajo por hacer.
Y luego también las limitaciones que puede suponer el que no toda la gente tenga acceso ni facilidad con este tipo de tecnología, aunque a lo mejor eso ya es un factor negativo.
Claro, claro, es decir, estamos dejando fuera, si solo utilizamos las nuevas tecnologías, tanto para reclutar como para seleccionar, estamos dejando fuera a muchos profesionales valiosos que no están familiarizados todavía con esta tecnología, como están los jóvenes, y que, pues bueno, no les interesa, consideran que no es transparente, etcétera, etcétera. Es decir, que debemos realizar más investigación para apoyar también y poder demostrar que, bueno, que esa tecnología es igualmente válida. Es decir, ofrece muchas posibilidades, como digo, fundamentalmente para reclutar, para atraer a candidatos valiosos en muy poco tiempo. También permite que esa información esté actualizada, es decir, que un candidato a lo largo de su proceso de selección pues pueda tener, claro, depende de las características de la web que tenga cada consultora, pero bueno, puede ir viendo cómo va su proceso, es decir, que la comunicación, claro, se facilita mucho, es mucho más fluida a lo largo de todo, como digo, todo el proceso, se puede actualizar, etcétera. Todo el tema de la videoconferencia también, que ofrece muchas posibilidades, es decir, si esa primera entrevista a lo mejor la puedes hacer por videoconferencia con determinado número de candidatos, pues también ofrece, como digo, muchas posibilidades. Pero después se sabe menos, como digo, qué aspectos están influyendo en al traspasar una metodología de lápiz y papel a una metodología a través de Internet.
Queda claro. Bueno, otra tercera cuestión importante, Amparo, Oscar, que puede incidir también en la selección de personal, es la legislación antidiscriminación. La legislación europea, que hay en vigor desde 2003, bueno, y la que ahora mismo se está desarrollando en España, que acaba de aprobar el Consejo de Ministros sobre la Ley de Igualdad. ¿Qué es lo que puede suponer todas estas medidas legales en la selección de personal?
Efectivamente, es un tema, pues como comentas, de gran actualidad y que va a suponer cambios importantes y una concienciación, yo creo, sobre todo de la importancia de estos temas y de la importancia de la profesionalización en este ámbito. En nuestro país no hay una tradición a la hora de demandar a una empresa, pues porque un candidato en un proceso de selección haya considere que no se le haya tratado de forma adecuada, no se le hayan administrado pruebas adecuadas, se le haya hecho preguntas que no debían hacerse, como por ejemplo, pues lo que siempre se comenta respecto a si una mujer si está casada o no está casada, si tiene hijos, etcétera. Aquí en España, pues en una entrevista de selección te pueden preguntar casi cualquier cosa. Y aunque tú tienes derecho a no contestar, pues siempre un candidato tiene miedo y se siente presionado porque, claro, se le va mucho en una entrevista, ¿no? Entonces, las preguntas relativas a su situación personal no se pueden hacer, ¿no? Pero las empresas lo siguen haciendo.
¿No se pueden hacer? ¿No es legal hacerlas según esta legislación?
La legislación europea. Es la que está vigente en el contexto europeo. Después cada país debe desarrollarla, ¿no? Es decir, en ese sentido, una empresa debería demostrar que sus procesos de selección son válidos y son fiables. ¿Cómo garantizas tú que esa pregunta es válida y fiable para explicar su rendimiento en la empresa? No tiene ninguna fiabilidad, ni si tú lo presentas a un juez, un juez no te va a...
No puede, claro.
Es decir, que la legislación europea lo que garantiza es, lo que prohíbe, además de la discriminación directa, que es la que se podría dar con preguntas de este tipo, ¿no? Pues respecto a la edad, el sexo, discapacidad, etcétera, etcétera, se prohíbe también la discriminación indirecta. La discriminación indirecta se refiere a el uso de prohíbe el uso de todas aquellas pruebas que puedan hacer que determinados grupos, determinados colectivos tengan ventajas y salgan, estén más representados en un grupo. Es decir, pues si una determinada prueba de inteligencia hace que los hombres como grupo la realicen mejor que las mujeres, es que algo está pasando con esa prueba, ¿no? Uh-huh. Es decir, pues está incidiendo en aspectos. Es decir, las pruebas deben demostrar que son válidas a la hora de representar a todos
sí,
los
que
grupos.
No son discriminatorias.
Que no son discriminatorias, efectivamente. Uh-huh. Entonces, como digo, en el contexto europeo, pues sí que hay más tradición, claro, en el americano, pues sí, pero también en el contexto europeo en el que nos movemos, pues sí que hay tradición. Entonces, hace falta que la sociedad española se vaya concienciando, de la importancia de estos temas.
Y en cuanto a las discriminación, las medidas de discriminación positiva, ¿Qué es lo que habría que decir? Porque esto sí que está creando, bueno, y crea polémica siempre.
Efectivamente, las medidas de discriminación positiva que surgen en los años 60, como sabemos, en Estados Unidos, y a pesar del paso del tiempo, pues se sigue planteando, se siguen poniendo en cuestión, etcétera, etcétera. En nuestro país estarían dentro de las medidas que quiere aprobar ahora el gobierno, ¿no? Es decir, aquellas medidas que intentan potenciar que las mujeres estén representadas de una manera similar, un porcentaje similar a los hombres. Desde la psicología, lo que es importante no es tanto la medida objetiva, sino la percepción que las personas tenemos de esas medidas, porque en la medida en que nos las creamos, no nos las creamos, tengamos unas determinadas creencias, pues vamos a hacer un uso u otro de las ventajas, o se van a poder implantar o van a generar más rechazo, ¿no? Entonces, como hay mucha investigación, pues como digo, desde los años 60 que se implantaron en Estados Unidos, hay mucha investigación también, en el contexto americano, fundamentalmente, lo que los estudios dicen es que es la importancia de las creencias. Y en concreto hablan de tres tipos de creencias. Las creencias sobre la justicia de estas acciones, si son justas o no son justas. Las creencias sobre la importancia del mérito, es decir, de lo que la gente sabe, sus conocimientos, etcétera, etcétera. Y las creencias sobre lo importante que es eso. Lo importante que es que los grupos estén representados, la importancia de la diversidad. Cuando la gente no cree en esas normas, pues evidentemente no las va a aceptar y van a generar pues rechazo, ¿no? Uh-huh. Es decir, pues hay investigación sobre los cuando a afroamericanos, por ejemplo, se les ha seleccionado en un proceso de selección, pues el resto lo perciben como injusto, ¿no? Los estudios respecto a las creencias sobre el mérito, pues lo que dicen también es que se tiende a las personas que son beneficiadas por este tipo de programas, se les tiende a percibir como menos competentes que a las que no se les selecciona por programas de este tipo, ¿no? Y el tercer aspecto sería lo del el valor de la diversidad, es decir, si la persona no cree que es importante para la empresa el que determinados colectivos estén representados, pues porque la diversidad siempre es buena, porque cuando hay más puntos de vista eso va a ser positivo para la organización, pues como digo, también va a ser negativo. Entonces, todas estas medidas de discriminación positiva, además de la legislación, como digo, deberían ir acompañadas de programas que intentasen informar a la gente de por qué son positivas, de que no son injustas como plantean y de que no se está seleccionando a los peores simplemente porque forman parte de ese porcentaje tiene que estar más representado. Uh-huh. Es decir, como digo, es importante que vayan acompañadas porque si no, pues van a generar rechazo, las personas no se las van a creer y sobre todo, pues van a generar también rechazo en la persona que se ha beneficiado por estos programas.
En el propio trabajador, ¿no?
En el propio trabajador, en la propia trabajadora que va a sentir que está observada continuamente y puesta en cuestión continuamente porque simplemente se piensa que está ahí pues para cubrir el porcentaje, pero que no sirve para ese puesto y no es eso. Esa persona es igualmente valiosa uh-huh. que el candidato hombre y simplemente pues está ahí pues porque la organización tiene que tener pues una representación similar de todas las personas que forman parte de esa organización.
¿Y se tiene algún tipo de datos sobre cómo se percibe en España este tipo de medidas que se han puesto en marcha en el ámbito político hasta uh-huh. ahora y que se pretenden poner en marcha en el ámbito laboral con esta ley de igualdad, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, que esto no tendrá vigor hasta el 2007, con lo cual todavía queda de uh-huh. concienciación. Pero en general, ¿cómo percibe la sociedad española este tipo de medidas de discriminatorias con respecto a la mujer, sobre todo, claro?
Uh-huh. Pues no hay estudios, sobre todo no hay estudios que yo conozca, porque la mayor parte de la investigación todavía es investigación de laboratorio, experimentos, en lo que tratan de ver es si es verdad que las personas sesgamos a la hora de hacer evaluaciones de currículos masculinos y femeninos, es decir, la investigación es en esa línea y sí que se observa pues que hay una discriminación negativa hacia la mujer, ¿no? Es decir, que por eso es que son necesarios este tipo de medidas. La repercusión social no hay estudios, pero Yo creo que si escuchamos un poco pues las conversaciones de café, etcétera, etcétera, pues sí que se ponen en cuestión continuamente, ¿no? Es decir, pues cuando se han tomado medidas de ese tipo, pues en política y tal, pues siempre se han cuestionado.
Hasta las propias mujeres,
efectivamente,
¿no?
Las propias mujeres pues consideran que no son justas.
Bueno, y yo me gustaría conocer tu opinión sobre, sobre lo que acaba de aparecer, sobre la legislación que se va a poner en marcha, que tiene que ser aprobada por el Consejo de, por el Congreso. Hasta ahora la ha aprobado el Consejo de Ministros la semana pasada, pero me gustaría conocer un poco tu opinión. Básicamente se trata de en el ámbito laboral, de que la mujer esté mucho más presente, por ejemplo, los consejos de administración, hasta un 40% en 4 años, con un plazo de 4 años, de que las empresas de 250 trabajadores, o sea, las empresas grandes, adopten medidas en su convenio que puedan favorecer o que puedan poner en marcha planes de igualdad, bueno, pero que acuerden con los sindicatos. No son medidas obligatorias, sino simplemente lo que tienen obligaciones de negociarlas, no de llevar adelante ninguna medida en especial. Bueno, en este contexto, ¿cuál es tu opinión?
Hombre, pues yo considero que, es decir, las organizaciones están obligadas a apoyar a todas aquellas mujeres que, después de una trayectoria laboral, pues se están quedando en el camino, pues por la cantidad de factores, tanto organizacionales como del puesto, como personales, que hacen que ellas mismas, es decir, porque aquí también hay muchos procesos de autoexclusión. Las propias mujeres nos autoexcluimos en los procesos de promoción porque somos conscientes de los problemas que eso nos va a generar. Entonces sí que yo estoy a favor, evidentemente, de todas estas medidas, que lo que hacen es intentar apoyar todas aquellas iniciativas de mujeres, de apoyar a aquellas mujeres que están dispuestas a asumir ese reto.
Sí, porque nos quedan además unos meses de polémica, ¿no?
Efectivamente, porque esto va a estar en la calle y va a generar, pues sí, mucha polémica.
Bueno, lo que sí establece la nueva ley, que es importante también, son medidas concretas, como por ejemplo que una persona, si presenta una demanda contra una empresa porque ha creído que, o porque tiene indicios de discriminación, pues que sea la empresa la que tenga que probar que ha adoptado unos métodos adecuados y que por lo tanto no hay discriminación, cuando ahora mismo, pues bueno, esto no es así. La empresa, como si dijéramos, la que tiene que aprobar su inocencia.
Efectivamente, la legislación europea es lo que plantea, es decir, que es la empresa la que debe garantizar que sus procesos de selección son válidos y fiables. Es responsabilidad de ella es decir, que esa información esté presente para que, en el caso de que cualquier candidato demande, pues tenga esa información, es decir, que se han utilizado pruebas válidas, que las entrevistas pues han hecho preguntas adecuadas, etcétera, etcétera. Eso ya es un gran avance, porque supone a las organizaciones concienciarlas de ese problema. Pero yo no sé en estos momentos, porque la legislación española es muy novedosa, si a ese respecto hay algo.
Ya. Bueno, ¿y qué factores explican que una persona pueda sentirse injustamente tratada en un proceso de selección y que, por lo tanto, estuviera dispuesta a iniciar acciones legales contra la empresa?
Claro, en el contexto americano, que pues siempre decimos que los americanos hacen muchas cosas mal, pero también hacen algunas cosas bien, pues como digo, como hay mucha tradición ya en estos temas, pues las empresas están muy interesadas en saber por qué una persona se siente mal en un proceso de selección. Ya hay investigación pues desde los años 80 sobre este tema, sobre la percepción que las personas tienen en los procesos de selección, las personas, la percepción que tienen del trato que han recibido. Entonces, en líneas generales, se habla de 4 aspectos. En los procesos de selección es importante que las personas perciban que las pruebas están relacionadas con el puesto de trabajo. Es decir, que tanto si es una prueba, si es una prueba, como decíamos antes, de simulación, esas pruebas de simulación están muy, muy bien vistas y son muy bien aceptadas, porque la gente percibe que es que le preguntan aquello que después va a hacer. Entonces eso lo perciben muy bien. Entonces esa sería la primera cuestión, que el proceso de selección se perciba relacionado con el puesto. La segunda es que el candidato tenga posibilidad de demostrar lo que sabe. Es decir, que no se vaya del proceso de selección o de la entrevista diciendo no me han dejado expresarme, no me han dejado exponer lo que yo sé de ese puesto de trabajo, lo capaz que soy. La tercera cuestión es un trato cercano. Es decir, que la persona se sienta bien tratada en el sentido pues más social del término. Es decir, que se le respondan a las preguntas, que el entrevistador se perciba como cercano a él, etcétera. Y la última sería que no se incida en aquellos aspectos que se consideran innecesarios. Por ejemplo, lo que decíamos antes, pues la situación personal, los hijos, la edad, etcétera. Es decir, todas aquellas cuestiones que uno sabe de antemano que no están relacionadas con el puesto, y eso la persona de la calle lo sabe, aunque no hayas leído sobre estos temas, pues hacen que uno se sienta maltratado, injustamente tratado. Y eso hace que esté más dispuesto a iniciar acciones legales contra la empresa. Por eso las empresas norteamericanas están muy interesadas en no incidir en estos aspectos.
En cuidar muchísimo sus métodos de selección.
Efectivamente.
Bueno, ya casi para terminar, Amparo, porque nos queda muy poco tiempo. ¿Qué recomendaciones habría que hacer para mejorar la práctica de la selección de personal? Y bueno, de esa tarea que es tan importante, ¿no?, para los psicólogos del trabajo, que es una de las más dentro de este ámbito.
Efectivamente, la selección de personal es una de las tareas que ocupa la mayor parte del trabajo de un psicólogo de este ámbito, de ahí la importancia. Y también por la que se nos reconoce más a la profesión, por eso también es muy importante. Si se nos conoce por selección, pues porque que lo hagamos bien, por lo menos, ¿no? Entonces, si tradicionalmente se ha estudiado en el ámbito de la selección de personal pues la validez y la fiabilidad de las pruebas, es algo que ya sabemos, como hemos comentado a lo largo de este programa, qué pruebas son más válidas y más fiables. Ahora habría que hacer más hincapié en todo lo que hemos hablado en la última parte del programa, es decir, hacer más hincapié en todos aquellos aspectos que inciden en cómo la gente percibe los procesos de selección, en lo que se llama validez aparente de las pruebas. Porque además son aspectos muy relacionados los dos. Es decir, cuando la persona no se cree las pruebas de selección, cuando siente ansiedad, siente miedo, etcétera, hace que su rendimiento decaiga. Por eso son muy importantes estos temas. Son los temas que se están abordando desde la psicología social, ¿no? Y por eso pues yo estoy más dedicada también a estos temas. Y son los que también están más de moda, entre comillas, ahora, pues porque son los que también más se relacionan con toda la legislación.
Y bueno, hay que mucho que investigar, ¿no?, sobre todo en España.
Efectivamente, hay mucho que investigar en este ámbito, porque hay, como digo, poca investigación. Las pruebas es más fácil traducir unas pruebas al castellano y hacer un proceso de validación psicométrica clásico que trabajar estos temas, sobre todo porque sabemos poco todavía, pero yo creo que es un ámbito muy importante, sobre todo por la repercusión social y por la importancia de estos temas y porque todos estamos afectados, es decir, todos vamos a pasar por procesos de selección y es un tema que es fundamental que los psicólogos sepan y estemos trabajando bien, porque ya digo, no solo por la repercusión en el individuo, sino también por la repercusión en la profesión.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Amparo Osca, profesora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, por tus aportaciones, esta vez sobre la selección de personal.
Muchas gracias a vosotros.
Antes de terminar, una referencia muy breve para los que estén interesados en todos estos temas relacionados con la psicología del trabajo. Amparo Osca Segovia coordina la única revista que hay especializada en este campo. Se llama Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Es cuatrimestral y está editada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Uno de los monográficos recientes se ocupa de los nuevos desarrollos en selección de personal. Es el volumen 20, número 2. Pueden consultar los contenidos de esta revista y la forma de acceder a ella a través de la página central del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, a través de Internet. Y el teléfono del colegio es el 91-541-9999. 91-541-9999.